Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se comprometen a devolver los menores a Marruecos de forma ordenada y acorde a la ley. Llegan a este acuerdo justo el día después del varaparo de la justicia que paralizaba las repatriaciones. Juan Andrés Ruber.
Sánchez ha anunciado que colaborará con Ceuta para que se lleve a cabo un regreso seguro y ordenado de los menores a Marruecos. Ambos presidentes han coincidido en la necesidad de favorecer este retorno de los menores a su país de origen lo antes posible. Lo hacen, especialmente, dicen, con ocasión del comienzo del curso escolar. Aseguran que su permanencia en Ceuta puede perjudicar su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar. En este sentido, señalan que el interés de los menores aconseja poner fin a una situación extraordinaria que tuvo como origen una crisis diplomática ya resuelta. Previamente, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, había agradecido al gobierno y a Sánchez asumir esta crisis como un problema de Estado y por poner a disposición de Ceuta todos los recursos posibles.
Y a pocos días de la vuelta al cole, ya conocemos el protocolo para el inicio del curso escolar, con más clases presenciales, manteniendo las mascarillas, pero reduciendo la distancia de seguridad. En la tarde de COPE, Nicolás Fernández, presidente nacional de AMPE, el sindicato independiente del profesorado de la educación pública, ha dicho que no está de acuerdo con la relajación de algunas de las medidas.
La discrepancia, creo que más importante, es que se rebaja la distancia de seguridad de 1,5 a 1,2 para poder garantizar esa presencialidad. Es decir, nosotros estamos de acuerdo que la mejor enseñanza es la presencial, eso sí, con garantía, con seguridad, con el cumplimiento de todas estas medidas.
Y las familias también piden mantener las distancias necesarias mientras continúe la pandemia. Pedro José Caballero, el presidente de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, recuerda que los dos últimos años de pandemia nos han enseñado cuáles son los protocolos necesarios que hay que seguir.
Creo que estos dos años ya que llevamos de pandemia hemos visto que las aulas son seguras o la gran mayoría es lo más segura posible. Y a partir de aquí, pues tendremos que trabajar toda la comunidad educativa, también las familias, en que eso sea así.
Y en el deporte, el PSG carga duramente contra el Real Madrid por su intento de fichar a Mbappé. Andrea Peláez.
Comportamiento poco correcto, inaceptable e ilegal durante los últimos dos años. Así habla Leonardo, el director deportivo del PSG, de la forma de actuar del Real Madrid en la carrera por Mbappé, en una entrevista concedida a 4 medios de comunicación, entre los que está Marca. El directivo del club parisino ataca así al Madrid después de haber mantenido el contacto con el entorno del jugador y haber hecho una oferta en la última semana de mercado. Asegura Leonardo que el PSG ya le ha dado el no al club blanco tras esa oferta de 160 millones que consideran insuficiente porque es menor y dice está muy lejos de la cantidad que pagaron cuando lo compraron. Confirma el director deportivo del Paris Saint-Germain que Mbappé sí ha recibido oferta de renovación del club, que si se queda o si se va será siempre bajo las condiciones del club, y concluye reconociendo que no están contentos en la entidad con el comportamiento del jugador. En el mercado, en el Atlético de Madrid, es oficial el fichaje del brasileño Mateus Cunha, que llega por 30 millones de euros para las próximas 5 temporadas. En Tokio han arrancado los Juegos Paralímpicos con las 2 primeras medallas para nuestra delegación. Las 2 han sido en natación y las 2 de plata. Tony Pons en 200 libres y Miguel Luque en 50 braza. Y ahora nos vamos hasta la información de la Vuelta Ciclista a España con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito.
¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE. Les saludamos desde la calle Pecho Rompealbarcas de Valdepeñas de Jaén, donde hoy concluye la undécima etapa de la edición número 76 de la Vuelta Ciclista a España. Esta rampa de 1,5 km es descomunal. hay porcentajes hasta del 27%. Y aquí puede haber pequeñas diferencias y aquí seguro que dentro de un rato vamos a ver a ciclistas retorcerse por mantener la vertical. Quedan 15 kilómetros para meta y todavía se mantiene viva una fuga, la que se formó en el kilómetro 27 de jornada, con dos españoles que ya van a cola de este grupo que está subiendo el puerto de Locubín de segunda categoría. Son Lastra y Bou por delante ahora mismo abriendo carrera, el danés de Education First, que ya ganó una etapa aquí en esta edición de la Vuelta Ciclista a España, Magnus Kornilsen, y trabajando en el pelotón el Jumbo Visma, el equipo de Primo Roglic, que no sabemos si va a atacar en este puerto de segunda, no sabemos si está especialmente interesado en ganar aquí y coger las bonificaciones. Hay más noticias que ya están confirmadas de toda la jornada de ciclismo que llevamos. Quique Iglesias, muy buenas.
Buenas tardes, nos hemos quedado sin Aramburu, sin Philipsen, un ganador de etapa como Philipsen y un próximo, vamos, jefe de filas del equipo español para el Mundial. Aquí estamos en Valdepeñas de Jaén, está llena, como siempre, a rebosar. Aquí llegó tres veces la vuelta, las tres hubo victoria española.
Estamos listos para vivir un día más un nuevo final de etapa de la Vuelta Ciclista a España con Correos, que es el principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, transportando todo el material necesario para que la prueba día a día sea una realidad. Correos sigue apoyando el deporte español y mueve la Vuelta para que todos la disfrutemos hoy en las provincias de Córdoba, de Jaén y de Málaga. Correos es operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y con Correos la opinión de Óscar Pereiro. ¿Qué crees que vamos a ver en lo que queda de etapa, que son 15 kilómetros?
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que algo diferente a lo que yo tenía pensado. Pensaba que aquí el pelotón no iba a tener opción de ganar en la etapa de hoy. Creía que iba a ser una doble batalla por la victoria y otra por la general. Y lo que opino ahora mismo a 14,4 kilómetros para la línea de meta es que con los gregarios no le dan para coger a Marcus Kornilsen.
Y con Fosprint Plus repasamos cómo está la general de la vuelta, con Eikin, el noruego, como líder, Martin segundo a 58 segundos, Roglic tercero a 2.17, cuarto Enric Mas a 2.45, quinto Miguel Ángel Superman López a 3.38. La clasificación de la vuelta con Fosprint de Soria Natural para la vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio, para esos días que te falta un poquito. Te abres un vial de Fosprint, del que más te guste, que hay una gama muy amplia y renovada. Y ya estás preparado para cualquier desafío. Fosprin Plus de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide tu Fosprin en el herbolario, en tu centro especializado de alimentación, y te llevas de regalo un pañuelo multifunción. Con Fosprin de Soria Natural, impúlsate y lógralo. Vivimos el final de esta etapa en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en las emisoras Cope Más.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me pongo muy nervioso. Me cuesta hasta respirar. Me ahogo y empiezo a dudar de todo en el examen. A veces tarda en pasarme ese ataque de nerviosismo. Y luego lo pago con mi madre, aunque ella no tiene la culpa. Esto lo ha escrito Andrés, no se llama Andrés, es otro niño, porque tiene 10 años. Pues como este, hay otros muchos casos en un libro del que vamos a hablar los próximos minutos. Un trabajo en el que se repite un verbo, el verbo vencer. Vencer, verbo transitivo, que significa superar con éxito un obstáculo, problema o dificultad. Bueno, pues con el verbo vencer arrancan todos los capítulos del último libro de una de las personas que más saben de educación en este país. Fernando Alberca es licenciado en filosofía y letras, máster en neuropsicología y educación, máster en dirección de centros educativos y máster en asesoramiento educativo familiar. Alberto, Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo otra vez.
Hombre, esto es una alegría, este reencuentro. Oye, todos bien, me imagino, en casa, ¿no?
Sí, espero que todos los que nos escuchen también, porque es un buen verano este, ¿verdad?
Efectivamente, por lo menos respiramos un pelín más, un pelín. Oye, profesor, estamos a las puertas de un nuevo curso, lo acabamos de hablar, seguimos con el virus, con las aberraciones de esa octava ley educativa, de la democracia, la ley CELAA, y tú estás empeñadísimo en seguir, en enseñar a los padres y educadores cómo conseguir la felicidad de los niños con un trabajo que has titulado El niño que venció a brujas y dragones, cómo ayudar a tus hijos a superar sus adversidades. Lo edita Toro Mítico. Y es un trabajo basado en tu experiencia.
Sí, pues bueno, en la experiencia mía y en la que me cuentan tantos adolescentes y niños, ¿no? Yo creo que es el libro más importante, sinceramente lo digo, porque ocurrió un día que una madre me decía, me estaba contando el acoso escolar que sufría su hija de 12 años, Y de pronto me dijo, no sé por qué tiene que pasar mi hija por tanto sufrimiento, ni por tanta mentira, por tanta traición, ¿no? Entonces yo recuerdo que le dije, pues es que porque tiene que aprender a vivir, ¿no? Tiene que aprender a vivir feliz. Y entonces estuve dándole vueltas a esta entrevista un montón y diciendo, bueno, es que hay justo en el momento crucial histórico en el que nos encontramos, tenemos que enseñar a nuestros hijos realmente cómo ser felices con lo que hay, tal y como son, y con el mundo tal y como está, ¿no?
Uh-huh. Oh, madre mía, pues has puesto muchas cosas ahí en la mesa, ¿eh? Me llama la atención, fíjate, Fernando, el título que hablas de las adversidades de los niños, no de los problemas de los menores, sino de adversidades.
Sí, son enemigos, son obstáculos y dificultades que tiene todo ser humano, unos lo están teniendo a edad infantil, otros adultos y otros adolescentes. Por eso en el libro, que son 26 adversidades, salvo una, que es la de mojar la cama, que está creciendo enormemente y por eso la quise incluir, pero las otras 25 ocurren siempre. O sea, es una adversidad con la que se encuentra el ser humano seguro. Lo que ocurre es que uno se lo encuentra en edad adolescente, que era lo habitual, y en edad adulta. Y ahora está ocurriendo que ya está encontrándose a los 7, 8 años, 6 años, en edad infantil, y por eso digo, bueno, es para todas edades, ¿no? Pero sí que hay muchas adversidades que uno ya no basta con soportar, tiene que saber vencer. O sea, no podemos esperar a que nuestro hijo use, por ejemplo, la propia tecnología y que no caiga en la adicción. Dice, no, hay que saber cómo controlarla bien y hay que saber cómo manejarse bien ante los impulsos tan atractivos que tienen mentiras como las que ocurren en Instagram, o mentiras con las que ocurren en la amistad escolar, que no está la amistad normalmente, ¿no?
Uh-huh. En la página 13, o sea, acabas de casi abrir el libro, ¿recuerdas un momento maravilloso de la novela de Stockett, que por cierto se llevó al cine, Criadas y señoras?
Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante. Tú eres buena, tú eres lista. Tú eres importante. Oh, eso está bien.
¿Por qué es tan importante, Fernando, repetir esta frase que le dice la criada negra, se repite a la niña, a la niñita rubia que cuida?
Sí, qué emocionante que la hayas puesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una frase que repite una criada de color a la niña que está cuidando, ¿no? Y en el fondo es un antídoto lo que intenta esta buena educadora, que es la criada negra, lo que intenta es prevenir de los vicios que los blancos superiores de su casa, su madre y su padre, están teniendo. Y entonces está diciendo, bueno, pase lo que pase, tienes que ver la realidad positivamente, porque lo es, porque esta niña a la que se está diciendo es buena, es importante y es lista. Lo que ocurre es que nos hemos quedado ahí, y por eso bueno, yo he escrito bastantes libros, ¿no? Pero este libro era un paso más, porque lo que importa ahora mismo, en este momento en que estamos, es cómo hacer que nuestro hijo realmente sea listo, bueno e importante. O sea, no solamente que sepa que lo es, ¿no? Sino que lo sea y que consiga de verdad esa importancia que necesita, justa la importancia que necesita. Por ejemplo, que venza a la necesidad de quedar perfectamente. O sea, que aprenda a interpretar la realidad tal como es, ¿no? Que es muy imperfecta y por eso está bien. O sea, este mundo es no se controla, ¿no? O sea, no tenemos que tener control, tenemos que vencer a no tener el control. Y si no tenemos el control, podemos dominar nuestra vida, que es distinta, ¿no? Es decir, podemos realmente dirigir nuestros pasos hacia la felicidad cuando sabemos que la vida es exactamente como es y que nosotros somos exactamente como es y que nuestra madre, nuestro padre es exactamente defectuoso tal y como es, y nuestros hermanos, y nuestros profesores, y nuestros compañeros de clase, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una... Ahora que ha sacado la película, ¿no? Es muy importante ser positivo, es muy importante aspirar, demostrarle al ser humano que pase lo que pase, sean las circunstancias las que sean, puede ser feliz. Pero lo crucial es enseñarle a poder serlo, ¿no?
Leo en el libro algunas de las brujas y dragones a los que deben enfrentarse los niños, por ejemplo, desmotivación, manipulación, mentira, acoso, aislamiento. ¿Cuántas de estas adversidades han sido provocadas por nuestro sistema educativo, Fernando?
Pues todas. O sea, nuestro sistema educativo es que no podría decirlo muy finamente, ¿no? O sea, el sistema educativo es verdaderamente destructivo, ¿no? La escuela, sin querer, porque está llena de docentes bien intencionados y con una valía espectacular, ¿no? O sea, yo el título mayor que tengo que puedo tener después de padre es la de ser profesor, ¿no? De clase secundaria en la universidad. Y la escuela, sin querer, es una secuestradora de sueños y de talento, y es la peor aliada ahora mismo en la infancia y en la adolescencia de la mayoría de adultos, de alumnos y alumnas. Y el 72% de una clase no está siendo atendida, ¿eh? Al menos el 72%, ¿no? No estoy muy seguro si no llegaría casi al 90%. Es decir, el sistema nuestro educativo, donde no prima la relación personal, donde no prima la relación integral, que serían las dos características de una educación de calidad, que sea personalizada e integral, donde no prima esto, sino que prima la evaluación, el resultado, la organización, o sea, el inglés, estamos hablando del C1 y el inglés, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es casi lo contrario de la posible felicidad. Uh-huh. Es que esto se nos ha ido de las manos hace tiempo. Y lo que hay que hacer, no pasa nada, o sea, el ser humano es capaz de ser feliz en cualquier sistema educativo. También siempre he dicho una frase, y es que en cualquier ley, en cualquier sistema educativo, el español, los indicadores externos dicen que están bajo, ¿no? En PISA estábamos el penúltimo, antes de Turquía, en fin, ahí estamos, ¿no? Y de 34 países que de la OCDE, pues digan lo que digan los indicadores, en cualquier ley, en cualquier sistema educativo se puede hacer magia. Un maestro y una maestra, un profesor, una profesora puede hacer magia con cualquier alumno y alumna, porque depende de la relación personal y humana, y eso es milagroso, uh-huh, independientemente del sistema, ¿no?
¿Te sorprende, profesor, que actualmente un niño padezca ansiedad?
Claro, o sea, es que hemos creado todo para que la padezca. O sea, lo importante es el resultado, le hemos dicho al niño. Lo importante es que quede bien. Lo importante en Instagram es que tenga muchos contactos, o sea, que le gusta a mucha gente la imagen que él proyecta, no tal como es exactamente, porque en Instagram no cabe lo que uno es, ¿no? No es que uno mienta, sino es que miente de por sí, porque no cabe todo lo que es. Y a más número, al menos las relaciones con adolescentes es lo que a mí me hace sacar la conclusión, a mayor número de contactos, es decir, de amigos en Facebook o de seguidores, ¿no? A mayor número de seguidores, más soledad. La soledad, la mentira, la traición, no tener los antídotos de esta manipulación que necesitamos, ¿no? Todo esto hace que el ser humano se sienta solo y entra desmotivado y se sienta infeliz. Esta sensación de tristeza, de apatía generalizada, es lo que da también mucha ansiedad, o sea, mucho nerviosismo, mucha desesperación, que sería lo peor después de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Y esto sí que hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener miedo. O sea, una cosa es estar en una vida de estrés, que esto es más o menos tolerable, que tenemos que quitarle el mayor estrés posible a nuestros hijos. Parece que cuando no tienen nada que hacer o cuando se aburren, parece que estamos perdiendo el tiempo, y esto es un error de nuestro momento histórico, pero es absurdo, ¿no? Es decir, cuanto más aburrimiento existe, cuanto más tiempo libre hay, uno es más libre de su tiempo, en efecto, ¿no? Y entonces uno es más capaz de todo, ¿no? También de crear, es capaz de tener una vida mucho más rica, libre, inteligente, feliz. Es decir, tenemos que huir del estrés. El estrés, si lo instalamos, que está más o menos instalado en nuestros hogares, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, el estrés provoca ansiedad. La ansiedad provoca mucha desesperación. La desesperación es lo peor, ¿no?
Esto es simplemente un asomarse a este libro maravilloso que se llama El niño que venció a brujas y dragones. Os doy, y hablo al oyente, te doy una pista. Los niños que superan estas adversidades son los héroes para el profesor, y hay padres y madres que son top, y que eso también me ha gustado mucho en el libro. Bueno, hay un montón de... porque además están los capítulos muy bien armados, con recomendaciones, con palabras, con signos clave, con señales, que hay que observar para ver qué es lo que le está ocurriendo al niño. En fin, es muy práctico este libro, porque además detrás hay mucho trabajo y muchas experiencia, que eso es lo importante. Como siempre, es un placer, Fernando Alberca, encontrarnos aquí en la radio.
La radio es un buen sitio para encontrarse, ¿verdad? Porque además nos estamos encontrando con gente maravillosa que nos está escuchando, a la que no podemos llegar sino de otra forma, y que nos encantaría conocer más, y que es apasionante. El mundo de la radio es apasionante. Y el mundo de los libros lo único que intenta es ayudar un poco al mundo de la radio.
Tenemos mucho en común, ahí la imaginación y no el perder el tiempo, como tú decías, ¿no? Pero nos permite hacer otras cosas. Tenemos mucho en común, la lectura, el libro y la radio. El niño que venció a brujas y dragones, cómo ayudar a tus hijos a superar sus adversidades, firmado por Fernando Alberca. Profesor, gracias como siempre, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a todos y a todas que nos están escuchando.
Un buen curso.
Y buen curso, exactamente, para todos.
Un abrazo. Prepárate para un viaje muy curioso, por lo menos a mí me ha resultado muy curioso y he aprendido mucho. Bueno, en la radio siempre se aprenden muchas cosas, pero también preparando las entrevistas, y gracias también al trabajo de mi compañero Adrián, que también ha buceado y investigado un montón. Verás, ¿cuántas veces, fíjate la pregunta, has pasado por los campos de Castilla? Bueno, estoy seguro que has recorrido ese mar de cereales en el mes de mayo, por favor no te lo pierdas, es un sitio alucinante. Bueno, pues ese mar de cereales hay en coche. No sé si, por ejemplo, habrás pasado o habrás ido de Palencia a Palanquinos en León. Esto se puede... son unos 100 kilómetros y puedes tardar, pues eso, no llegar a la hora, ¿no? Y te plantas allí tranquilamente. Bueno, pues a principios del siglo XX, para recorrer la comarca de Tierra de Campos, había principalmente una opción. Eran los ferrocarriles secundarios de Castilla, o como popularmente se les conocía, el tren Burra. Y había varias rutas, los principales eran tres, desde Valladolid hasta Palanquinos, de Medina de Rioseco a Villada, y desde Palencia hasta Villalón de Campos. Bueno, pues a través de las diferentes líneas se podían realizar el trayecto que decíamos antes, de Palencia a Palanquinos, aunque en aquella época, esos 100 kilómetros podías estar ahí metido en el tren pues hasta 8 horas de viaje. Este tren Burra vivió su último viaje un 1 de junio de 1969, tras prestar servicio durante 85 años. Su aparición provocó la pérdida de importancia del Canal de Castilla, y las carreteras fueron su defunción. Voy a saludar a José Miguel Ortega Abariego, que es periodista y ha escrito varios libros, ha publicado varios trabajos, donde habla sobre la vida cotidiana de la ciudad de Valladolid. Y uno de esos libros se titula Valladolid cotidiano. Y ahí, en ese libro, repasa la historia de este tren que yo he descubierto, el tren Burra. Buenas tardes, José Miguel.
Muy buenas tardes.
Me parece una historia preciosa la de este tren.
Sí, sobre todo es una historia preciosa para quienes ya tenemos una edad, le hemos visto, y le hemos visto desde niños. O sea, que la identificación de los vallisoletanos, porque realmente el tren Burra originalmente era de Valladolid a Medina del Río Seco. Luego hubo una desviación hacia Palencia y otra desviación hacia la provincia de León, a Palanquinos. Pero originalmente el tren, que era un proyecto en un principio de tranvía de mulas, o sea, no era un tren a vapor. Afortunadamente no llegó a funcionar con esa tracción animal.
Animal, sí.
Porque el concesionario se dio cuenta de que ya con el tren a vapor que estaba funcionando en los ferrocarriles del norte, pues no iba a tener ninguna aceptación. Entonces cambió el proyecto y le fue aprobado el tren económico, que es como se llamó, la compañía de ferrocarril económico de Valladolid a Medina de Rioseco. Son 40 kilómetros, se tardaba aproximadamente hora y media, siempre que no tuviera dificultades, porque como el tren fuera muy lleno o muy cargado de porque había un vagón también para
transportar
cargos, ¿sí?, o piedra, o lo que hubieran pedido en Río Seco, pues entonces, claro, cuando llevaba un sobrepeso, la subida que hay de la cuesta de Zaratán, luego la cuesta de los Coruñeses, era un calvario para el pobre tren, que tenía muy poca fuerza. Llamaba tren burra porque iba muy despacio.
Muy despacito.
Y entonces se daba la circunstancia de que los viajeros, les avisaba el revisor y les decía: señores viajeros, bájense todos y a empujar el tren. Y tenían que empujar el tren liberado ya del peso de los propios viajeros y con el estímulo del empujón, pues entonces superaba el trenecillo,
ese
superaba
desnivel.
El desnivel que había en esa cuesta, y entonces ya una vez que cogía la planicie hasta Medina de Rioseco ya era todo mucho más sencillo. Había vagones de primera categoría y había vagones de segunda categoría. Había mucha diferencia, claro. El vagón de primera categoría era para gente con dinero, generalmente los ricos de los pueblos a donde había las estaciones de apeadero, y el otro pues era para la gente más humilde, que hacía por necesidad el viaje desde Valladolid a Medina de Rioseco. Entonces en el vagón de los pobres se calentaban con una estufa, era una estufa que salía la chimenea por encima del techo del vagón, y allí en los meses fríos de invierno pues iban calentando como podían.
Madre mía, qué aventura, más que un viaje, qué aventura. El primer viaje se lleva a cabo el 14 de septiembre de 1884. Imagino que eso fue una revolución para la sociedad del momento.
Sí, para la sociedad, bueno, realmente Valladolid ya tenía tren de vapor, el ferrocarril del norte, desde bastantes años antes, ya al principio de los 60. Es decir, para los valladolidanos el tren de vapor no era, pero para la gente del medio rural sí era una revolución, fue una revolución, porque claro, allí la única manera de acudir a todos estos pueblos de tierra de campos era en lo que llamaban diligencias, o en tilburis, o sea, todo eran carros de tracción animal. Y claro, el utilizar un tren, aun con esas limitaciones que digo, en la costa de los coruñeses, pues realmente era un avance. El transporte del trigo y todo esto fue muy muy importante por toda esta zona de la tierra de campos, se transportaba muchísimo cereal. Lógicamente el tren alivió mucho la espera o las necesidades de que las tiendas o las fábricas de harina que había en toda esta zona, pues lógicamente necesitaban cuanto antes el trigo para poder seguir trabajando.
José Miguel, en la actualidad, 52 años después de su desaparición, podemos recordar el tren burra a través de las líneas verdes que se están creando aprovechando las vías. Bueno, pues hay un escritor, Gonzalo Franco Blanco, que descubre que este tren sale en dos películas del oeste, en un spaghetti western, que concretamente aparece en la película en dos películas, Bandidos y Killer Adiós.
Debemos apresurarnos antes de que arda el vagón de atrás. ¡Desengánchenlo!
¡Desenganchen los vagones, muchachos!
Gonzalo Franco Blanco es escritor, como os decía, y experto en cine, y además está realizando el recorrido del tren andando. Buenas tardes, Gonzalo.
Hola, buenas tardes, Pilar, y buenas tardes también a todos los radioyentes.
Oye, Gonzalo, ¿dónde te pillamos?
Me pillas en este momento en Valladolid.
Uh-huh. Oye, para este otoño sí tienes pensado, creo que recorrer el tramo del tren Burra, ¿no? Queda un tramo que no has recorrido todavía.
Sí, yo quería hacer un viaje pues a la vez con, no sé, con una visión muy amplia y también con una visión sentimental y que fuera andando, porque es como realmente se hacen los verdaderos viajes. Y ya el año pasado hice el trayecto que son de 136 kilómetros entre Valladolid y Palanquinos, está a 15 kilómetros de León. Este año lo que tengo previsto, lo tengo programado para finales de septiembre y principios de octubre, teniendo en cuenta un poco las temperaturas, pues es hacer el tramo que me falta, o tramos que me falta, que son entre Río Seco Villada y Río Seco Villalón Palencia. Esa es la idea.
Esa es la idea. Oye, Gonzalo, ¿cómo descubres la aparición de este tren Burra en esas películas en Bandidos y Killer Adiós?
Tengo que reconocer que para mí ha sido una gran sorpresa y además una alegría. Empiezo por la parte de sorpresa, porque yo nací enfrente a una estación del tren Burra, en Río Seco. Me interesa mucho el mundo del ferrocarril, el mundo del tren Burra. Soy un gran aficionado, digo gran porque veo mucho cine. Al cine me gusta mucho el western y me gusta o me interesa parte del spaghetti western. Uh-huh. Entonces, yo lo desconocía, pero no solo yo, sino mi grupo de amigos, de conocidos, que estamos interesados en Tierra de Campos, que estamos interesados en el tren Burra o en el cine. Y de repente, como ocurre siempre en la vida, ¿no?, a través de una sorpresa de una persona que me comentó que él había sido testigo del rodaje de un spaghetti western, que es el que has citado antes, que se titula Bandidos. A partir de ese hilo empecé a investigar, ¿no?, a través de las redes, a través de distinta bibliografía, y encontré que en efecto, al menos, que es lo que he encontrado hasta este momento, se filmaron bastantes secuencias en el tren Burra y en Tierra de Campos, a la altura de Villamartín de Campos.
Uh-huh. Oye, tengo entendido que hubo que tunear, permíteme la expresión, un poco a este de tren para que pudiera aparecer en la película. ¿Qué es lo que le tuvieron que poner para que el espectador creyera que era un tren del oeste?
Estás muy bien informada. Así es, tuvieron que tunearlo, yo creo que es la palabra correcta. A mí lo primero que me ha impresionado es que, bueno, se llama tren Burra a la vez de forma cariñosa, porque entiendo que tren Burra se hace de forma con cariño, pero también tiene un cierto tono despectivo, ¿no? Porque era un tren lento, porque le costaba subir, como ha explicado mi compañero, le costaba subir las cuestas, torozos y demás. Pero claro, cuando se ve Bandidos, sobre todo al inicio de la película, e invito a todos los radioyentes a que lo vean, porque es posible verlo en plataformas, digamos, libres, ¿no? La verdad es que se descubre unas secuencias muy bien filmadas por el director, que es Máximo Talamano, muy bien filmadas, donde se ve realmente al tren Burra arrastrando unos coches de madera, con balconcillo, etcétera. Se le ve realmente correr como un endemoniado, ¿no?, y echando además muchísimo humo negro, ¿no? Pero claro, la locomotora que utilizaban en el tren Burra era una locomotora no muy grande, de tamaño mediano, y tuvieron efectivamente que tunearlo como intentábamos. ¿Qué le hicieron? Le hicieron dos adaptaciones. Una es en la chimenea, le pusieron la típica chimenea de las locomotoras del oeste, que se llama apagachispas. Es para que las chispas de la combustión de la locomotora no incendiaran la pradera, ¿no? Entonces le instalaron ese en lo que es en la chimenea y luego en el enganche, o sea, en la parte delantera de la locomotora, le pusieron un apartavacas, que es algo que también llevan las locomotoras del oeste, por si se iban encontrando en su camino, pues con vacas o bisontes, para apartarlas, para no atropellarlas. Ese fue el tuneado. Y la verdad es que queda bastante bien, queda convincente.
Muy convincente, sí, sí, hemos visto las imágenes y son muy muy convincentes. No sé si el tren es un elemento importante, ¿no?, en las películas del western o del spaghetti western.
Sí, es un elemento muy importante y este episodio de que vinieran a rodar a uno de los recorridos del tren Burra pues era muy poco conocido. Parece que en este momento fueron solo dos películas. Normalmente estamos acostumbrados a que se rodaron más de 600 spaghetti western, al menos 100, digamos, en el ámbito, digamos, español. Uh-huh. Estamos también acostumbrados a pensar en el desierto de Tabernas y en un ferrocarril que va entre Guadix y Almendricos, donde se rodaron buena parte de las escenas, digamos, donde aparece un ferrocarril. Entonces, claro, lo que no nos ha sorprendido, a mí me ha sorprendido y a otros amigos y conocidos, es que se recurriera a rodar alguna de estas escenas de ferrocarril para Spaghetti Western en lo que era el tren burra. Tiene una explicación, es que en Hoyo de Manzanares, en la parte norte de la provincia de Madrid, uh-huh. es decir, había un poblado del oeste donde se rodaron buena parte de esos espacios.
Hemos hablado en el Western. Programa, sí señor, sí.
Y entra dentro de lo razonable, aunque estaría por investigar, difícil, pero estaría por investigar, dentro de lo razonable que pensaran que un lugar no muy lejano, por tanto barato, podía ser rodar estas secuencias de ferrocarril en el tercer burra, que en ese momento estaba funcionando y que tenía una enorme ventaja. Es que seguía utilizando tanto locomotoras como coches de madera que eran muy parecidos, a, por no decir idénticos, salvo en el tamaño, a los que se utilizaban en el siglo XIX. Fue una de las desgracias del tren burra, no tuvo excesiva modernización y en los años 60 seguía funcionando pues con buena parte con ese material de principios del siglo XX.
Uh-huh. Gonzalo Franco Blanco, escritor y experto en cine, y José Miguel Ortega Variego, periodista también y de autor de varios libros sobre la vida un poco cotidiana, sobre el costumbrismo de la ciudad de Valladolid. Gracias por acercarnos a este tren burra. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Estamos hablando esta tarde con vosotros de los sabores de los helados. Estamos escuchando todos vuestros gustos. Gente más conservadora en cuanto a sabores, gente más aventurera, gente que mezcla. Un poquito de todo. Estamos recibiendo nuestras redes sociales. Aitana, ¿qué han dicho los oyentes?
Pues como decías, Paloma, estamos encontrando de todos los sabores y también a cualquier, bueno, en cualquier momento del año. Y no, da igual la estación del año, que siempre entra un helado.
Me llamo Elena y os llamo desde Madrid. Yo soy muy fan de los helados, pero de los siempre. Cucuruchos, me encanta el bombón helado, el maxibón, bueno, todo. Pero he descubierto una tarrina de brownie que está para chuparse los dedos. Aparte, a mí me gusta tener siempre heladitos en el congelador, sea la época que sea. Porque sí, es verdad que te apetece de vez en cuando un dulce y en vez de echar mano de una galleta o de un lo que sea, echas mano de un heladito. ¿Que engorda igual? Sí, pero está más rico.
Bueno, pues luego caminas un poco,
sí.
Ya está.
Y como bien dicen algunos, es bueno para la digestión.
Ya lo hemos dicho, sí, son digestivos, sí. Son muy digestivos. Sobre todo cuando coges una tarrina de esas y te pones como en las películas norteamericanas, cuando tienes un...
Sí, estás triste, estás viendo una peli, y además te pones bastante en lo que es la escena.
La escena, totalmente. Y le das ahí al helado.
Al helado sin parar y de repente cuando te quieres dar cuenta ya
como
no
si
queda
no hubiera
más.
Mañana, es verdad. Bueno,
pero
¿qué más sabores
es que
hay?
Da igual la cantidad de sabores que puedas elegir cuando vas a una heladería, porque bueno, tenemos oyentes que lo tienen súper claro.
Paula desde Gijón. A ver, yo para los helados soy muy clásica. Me das a elegir entre tarrina y cucurucho. Yo cucurucho. Que aquí el cucurucho puede ser de chocolate o el tradicional de toda la vida. Pero la bola tiene que ser o de turrón o de chocolate. No me muevo de esos dos sabores. Y si luego me dices de los de corte, o sea, los de que van en sándwich, tres sabores, nata, vainilla y chocolate. Yo no me muevo de esos. Soy muy chocolatera, por cierto.
Hemos deducido,
sí,
lo hemos deducido,
nota,
Paula. Lo hemos deducido, hemos dicho, ¿no será que le gusta chocolate a Paula? ¿No será eso? Porque fíjate, me ha recordado un montón de cosas. Bueno, mi infancia con el helado de corte.
De corte,
era una fiesta en mi casa, no helado de corte.
Pero ya no se ven tanto. Yo claro, será que no claro, los veo tanto,
sí,
pero...
Sí.
Pero bueno, es lo
verdad,
que hay.
Han desaparecido, es verdad.
Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo que no sale de los sabores de siempre.
Buenas tardes, gente. Ver el helado el tradicional, chocolate. Como mucho mezcla chocolate y stracciatella. En cucurucho todo el año y los mejores, pues en Gijona. Y si vas a Roma, bueno, ¿qué te voy a contar? Venga, un saludo y feliz verano.
Al final, esta tarde los helados estrella están siendo los de chocolate y turrón. Son los que yo, por lo menos, más he escuchado.
Estamos experimentando muy poquito en la cocina, ¿eh?
Sí.
En el dulce muy
al
poquito.
Al principio hemos
¿sí?
tenido algunos sabores exóticos, pero bueno, en el caso, que sea cuando sea, sea como sea, El helado siempre entra.
Buenas tardes, gente. Soy María Ángeles. A mí los helados los como hasta en invierno, después de comer un heladito sinta de maravilla. Uno de los que más me gustan es el de nata con nueces y luego está el de pistacho. Es que no hay, son irresistibles. Buenas tardes.
Esta es de las mías, es de pistacho.
Es de las tuyas, ¿eh? El pistacho ahí presente, has dejado ahí este grupo de amigos en alto.
Sí,
el helado de pistacho, en alto.
Que hay mucha gente que no se fía de nosotros, pero...
Mira.
Todo hay que decirlo, el helado de pistacho es el mejor.
Bueno, habrá que probarlo. No nos queda más remedio que probarlo. Bueno, ya sabéis que estamos en las redes sociales y que los mensajes de voz nos los dejas en el WhatsApp del programa en el 607-15-0602. Hablamos de sabores de helados.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En esta tarde del mes de agosto, en este miércoles, último miércoles del mes de agosto, estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes, de los sabores de los helados. Pero hemos comprobado en numerosas ocasiones que vosotros, nuestros amigos, sois muy buenos cocineros. Sois hábiles, sois ingeniosos e incluso atrevidos cuando andáis entre pucheros. Bueno, por eso, no sé si te pregunto si eres de los que en tu cocina tienes en un rinconcito muy especial ciertos condimentos. Y te digo y te cuento por qué te estoy preguntando y comentando esto. Porque en los próximos minutos vamos a hablar de las especias.
Cada especia tiene una aplicación. Todas esconden poderes mágicos y a cada persona le corresponde su propia especia.
El apasionante mundo de las especias. Te aseguro que esto van a ser los minutos con más olor y más color de la tarde. Este recorrido por las especias lo hacemos de la mano del doctor en historia, Román Hereter, autor de Historias de las especias, el comercio que marcó el devenir de la humanidad. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma, ¿cómo estamos?
Muy bien. Ayúdanos a poner un poco en valor estos condimentos. Oye, ¿qué es una especia, para empezar?
Bueno, de entrada se hablaba de las especias como mercancías de un valor especial, ¿no? Que eran bastante caras. Eso desde la antigüedad, ¿no? Pero a medida que fue avanzando la historia, podemos decir que se han delimitado como plantas aromáticas exóticas de alto valor, ¿no? Que sirven tanto para condimentar alimentos como para la perfumería y la medicina. Y en este sentido a mí me llamó mucho la atención el hecho de que todo el mundo reconoce que a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento las especias eran muy importantes, especialmente pues el clavo de olor, etcétera, ¿no? Pero yo quise indagar un poco a partir de cuándo, ¿no? Y en este sentido hay que decir que el comercio de las especias orientales, es decir, procedentes de Oriente, marcaron el devenir de la humanidad porque ya desde la época de Alejandro Magno y siglos antes tenían ya su importancia, ¿no? Hay que decir que las principales especias fueron básicamente, por un lado, la pimienta, luego la canela, el jengibre, el clavo de olor y la nuez moscada, y venían de Oriente, precisamente, pues la pimienta de las costas de Kerala en la India, la canela de Sri Lanka, Ceilán, y el clavo de olor de las Molucas, ¿no? Y entonces, ya desde la antigüedad, pues se traían primero por rutas terrestres y más tarde por rutas marítimas.
Uh-huh. Dan sabor, preservan los alimentos, han llamado mucho nuestra atención en esos puestos tan atractivos visualmente en mercados y zocos de otros países cuando podíamos viajar, es decir, que hace ya pues más de un año. Conocer la historia de las especias nos ayuda a interpretar también nuestro pasado.
Efectivamente, porque si analizamos un poco el tema fundamental de lo que traía ese comercio, pues han llevado muchas decisiones importantes en la historia, que indagando un poco en la historia y precisamente leyendo el libro, pues se pueden clarificar, ¿no? Por ejemplo, no tenemos muy claro, pero una de las batallas más humillantes para la historia del Imperio Romano fue la batalla de Carras, en el 53 a.C., que Craso el triunviro perdió 30.000 hombres, 20.000 muertos y 10.000 detenidos, ¿no?, prisioneros. Y en este sentido, él buscaba llegar precisamente a los lugares donde estas especias crecían. Porque el gran problema es que las especias, siempre se ha dicho, es que se pagaban en Europa 100 veces más de lo que costaban en el lugar de origen. Y eso era debido al largo recorrido, evidentemente, a los muchos intermediarios que existían, porque no era el mismo mercader el que traía las especias desde la India hasta Roma, por poner un ejemplo, pero fundamentalmente por las tasas o peajes o aranceles, como lo queramos llamar, por los territorios por los cuales atravesaban. Y en ese sentido, pues cada vez que pasaban por un lugar determinado, pues tenían que pagar a un imperio, ¿no?, al imperio que estaba dominando esta zona. Y por ejemplo, en esta época del Imperio Romano, pues estaba el Imperio Parto y el Imperio Kushan, que encarecieron muchísimo las especias. Y entonces Craso, que era un hombre de negocios, este era el que había participado en el primer triunvirato con César y Pompeyo, pues quiso enfrentarse a los partos y tuvo una de las grandes derrotas de la historia.
Uh-huh. Román, ¿cuándo hay constancia de la primera aparición de una especie en algún texto? Y el primer restaurador.
En arqueología.
Eso también te iba a preguntar. ¿Y en arqueología también? ¿Cuándo?
Sí, porque normalmente en estos momentos que la historia se conoce prácticamente todo, lo que hay que es que constatar las cosas con la arqueología, ¿no? Y entonces aparece los granos de pimienta en la nariz de la momia de Ramsés, 1270 y pico antes de Cristo. Esto es la primera vez que las especias tenemos constancia de que han llegado al ámbito mediterráneo, en este caso en Egipto.
Qué interesante.
Uh-huh. En el caso de la canela, estamos hablando del siglo XI, también antes de Cristo, donde parece ser que al sur de Haifa, unos 30 kilómetros al sur de Haifa, se han encontrado unos frascos que contenían uno de los componentes de la canela, porque ya en esa época se mezclaba con el vino para darle un sabor diferente, ¿no? Ahora en los mercados alemanes, en invierno, sobre todo, los mercados de Navidad,
¿sí?
Se bebe vino caliente con canela,
con canela,
¿no? Pero
¿sí?
Ya desde el siglo XI antes de Cristo hay constancia de que llegaba la canela, fundamentalmente traída por los comerciantes de Tiro. Fueron los fenicios los primeros que distribuyeron la canela en el Mediterráneo, y luego cuando Alejandro Magno llegó hasta la India y regresó después de la batalla de Hidaspes, etcétera, pues el mercado de las especias en el Mediterráneo pasó de Tiro, de la ciudad de Tiro, a Alejandría, que sería a lo largo de la historia quizá el lugar donde más tarde se compraban la mayoría de las especies. Pero hay un tema claro: cuando Augusto se hace dueño de Egipto, se lo adjudica como una provincia propia, y a partir de entonces empiezan las rutas marítimas, y entonces desde los puertos también de Egipto, del Mar Rojo, envía, como dice Estrabón, 120 barcos al año a buscar pimienta a las costas de Kerala. Y una de las evidencias, otra vez arqueológicas, de este tránsito, en este caso Estrabón, es un texto escrito, como tú comentabas al principio, pero una de las cosas que me ha permitido, de alguna manera, este estudio es descubrir que, de la misma manera que venían especias desde Oriente hasta el Mediterráneo, hay también evidencias, en este caso de ánforas, de vino de Sevilla y de Córdoba en la India hace 2000 años. Y también de garum, que es esa pasta que de alguna manera se comía en el Mediterráneo con una mezcla de pescado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese tránsito era en los dos sentidos. Pero en un momento determinado los indios querían solamente oro, y otra referencia a España es el hecho de que las minas del Bierzo y de Tracia en Rumanía servían para crear, acuñar monedas que se pagaban, monedas de oro, a cambio de especias en la India. Y por eso encontramos una serie de tesoros con gran cantidad de monedas de la época de Tiberio y de Augusto. Por tanto, había ese tránsito que la arqueología de alguna manera ha podido constatar, el hecho de lo que decían las fuentes, que por otro lado, en el primer recetario de la historia que se nos ha conservado, que es el de Re Coquinaria de Marco Gavio Apicio, de las 460 recetas que hay, 375 son aparece la pimienta, con lo cual casi el 75% de las recetas del primer recetario de la historia existe la pimienta como fundamental condimento.
Como veis, es un apasionado y es además tiene información muy muy interesante y muy muy curiosa. Esto ya es una pregunta a nivel personal: entre la pimienta, la canela, el jengibre, la nuez moscada y el clavo de olor, ¿con cuál te quedas, Román?
Bueno, un entrecot a la pimienta es espectacular. Lo que pasa es que para tomar vino, pues es mejor la canela.
Claro.
Y yo no es que me vuelva, yo he estudiado más el comercio que no el uso propio de cada una de las especias, ¿no? Pero evidentemente cuando te vas a los mercados, hablabas de los viajes y tal, ¿no? Pues cuando te vas al mercado de las especias en Estambul o a los zocos marroquíes, etcétera, pues ese colorido que
eso
existe,
entra
pues
por
es
los
muy
ojos.
Llamativo.
Es verdad, es verdad. Pues es un libro muy interesante y además muy curioso y además el que se puede aprender un montón. Se titula Historia de las especias, el comercio que marcó el devenir de la humanidad, y lo ha escrito el profesor Román Hereter. Román, muchísimas gracias por atendernos y ponernos un poquito, enseñarnos un poquito más de estos productos, bueno, a precio de oro.
Solo apuntar, Paloma, que la primera vuelta al mundo de la historia, de la que ahora se están celebrando los 500 años, la de Magallanes Elcano, se produjo básicamente para saber dónde estaban las Molucas, que es donde estaba el clavo de olor, y que de alguna manera motivó esa primera vuelta al mundo, y que el dinero que se invirtió de alguna forma fue absolutamente doblado en cuanto a beneficios al vender ese clavo de olor en el puerto de Amberes, pero que fue una gran gesta de la primera vuelta al mundo que se hizo en toda la historia y que precisamente ahora se está cumpliendo el 500 aniversario.
Gracias, profesor. Un abrazo fuerte. Un
Muchas
saludo.
Gracias a ti. Un abrazo.
Un saludo.
Como siempre.
Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet for you. ¿Tú tienes alguna especia que te gusta?
La canela, Paloma, a mí me encanta.
Ahora me dices, encima de un helado de leche merengada. O de arroz con leche.
En todo, la verdad, que con leche. Con las natillas, bueno.
Está sufriendo un montón esta tarde. Nuestra compañera Itana está sufriendo muchísimo esta tarde con vuestras recomendaciones. ¿Qué nos han contado? ¿Qué helados son los que suelen pedir?
Paloma, como decíamos, tenemos de todo. Pero bueno, aunque los oyentes tengan su sabor favorito, hablando de helados, pues oye, que se comerían cualquiera.
Hola, mi gente. Me encantan los helados, pero soy de las de corte. Y el sabor que me encanta el de limón y de coco. Esos son los sabores que me vuelven loca, pero me gustan todos, ¿eh? Me gustan los de frutas, me gustan los de frutos rojos. Vamos, que aunque os he dicho los dos primeros, daría con todos. Muchísimas gracias, pasar buena tarde.
¡Ay! A ver, es amiga, que... te dejaré que te quedes con el de coco, no voy a pegarme contigo, que lo sepas.
Bueno, y eso, y luego... Hay sabores de helado que, de verdad, Paloma, no deberían existir. Atenta.
Hola, gente. Mi helado favorito, el cucurucho de nata con chocolate. En segundo lugar, el de pistacho. Y el que nunca jamás en la vida volveré a probar es uno que tomé en un parque temático que era helado de judías rojas, que entre 9 no nos pudimos acabar ni un cuarto.
¿A qué te metes a pedir eso? Madre mía, bueno, ese sabor bueno de helado. Venga, en el 607-150602. Ahora actualizamos la información.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental...
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En Aldi tenemos mucha banana y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,75 el kilo. Y que es mucha banana porque está buenísima y la tienes todo el año. Y mañana, también. Y el mes que viene, también. Aldi, mucha banana, poco precio.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo y oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade.
A 60 de meta.
Cada día la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.